Continuamos esta semana con nuestros sermones en el libro de Romanos y esta semana llegamos a Romanos 8, 12 al 17. Por favor, escuche mientras leo porque esta es la palabra de Dios. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. La semana pasada tuve el privilegio de hacer una visita pastoral con uno de nuestros ancianos. Y le estaba hablando de estos sermones que estamos haciendo. Y ella me dijo, ¿sabes? Alguna vez Pablo me parece muy confuso. Y le dije, no te preocupes, no estás sola. Porque hasta el apóstol Pedro dijo, nuestro hermano Pablo les ha escrito de acuerdo a la inteligencia que Dios le ha dado. Pero hay algunas cosas difíciles de entender y el ignorante las retuerce para destrucción como lo hacen con las otras escrituras. Hay muchas cosas en los escritos de Pablo que pueden ser difíciles de entender. Un reto con el que hemos venido tratando las semanas anteriores es la manera en que Pablo enseña cómo el Evangelio transforma nuestra naturaleza y nuestra identidad. La verdad sea dicha, la mayor parte de nosotros no estamos buscando estas explicaciones, así que cuando nos topamos con ellas, nos confundimos. Muchos de nosotros queremos venir a la Escritura y le decimos al Señor, Señor, solamente dime qué es lo que debo creer y qué es lo que debo hacer para obedecerte. Claro, esto es muy importante. El Catecismo de Westminster nos enseña que las Escrituras nos enseñan que lo que Dios quiere de los hombres y lo que los hombres buscan de Dios. Pero Pablo, de una manera especial, va un poco más allá. No solamente nos enseña lo que debemos creer de acuerdo a Dios, quién es Dios, sus atributos, la verdad de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros en el Evangelio. No solamente nos enseña, como vemos claramente en Romanos 12, las maneras en que debemos obedecer a Dios, sino en una manera particular, Pablo nos enseña lo que Dios hace por nosotros y lo que hace con nosotros y lo que hace en nosotros como resultado de nuestra fe en Jesucristo. Pablo explica con mucho detalle cómo la fe en este Evangelio trae una completa transformación de nuestra naturaleza y de nuestra forma de ser como seres humanos. El entender esta transformación es fundamental para vivir con el Señor, porque Pablo entiende, y para Pablo entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo y lo que ha hecho en nosotros por medio del Espíritu Santo, esto es necesario y esencial para la vida cristiana. Como hemos visto, quizás en ninguna parte en toda la Escritura hay una forma más profunda para entender esto que lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que Romanos 8. Tal vez Romanos 8 sea el pasaje más completo de la transformación de nuestra naturaleza y nuestra identidad como creyentes. Mientras vemos los versículos 12 al 17 del capítulo 8, Pablo continúa dándonos el, la versión interna de lo que está pasando con cada creyente por el poder del Espíritu Santo. Y lo que vemos en nuestros versículos de esta mañana es que el Evangelio trae por lo menos tres cambios fundamentales en la identidad del creyente. Queremos es leer estos tres puntos esta mañana, porque con esta obra del Señor, ahora somos deudores, hijos y herederos. Vamos a considerar cada uno de estos. Pablo comienza diciendo que los que creemos en el Señor Jesucristo somos deudores. Y Pablo nos dice inmediatamente a quién no le debemos nada. No le debemos nada a la carne, no somos deudores a la carne. Recuerden, cuando Pablo habla de la carne, está hablando de nuestra completa naturaleza humana caída. Nos habla de la corrupción de nuestra naturaleza, que es particularmente manifiesta en lo que el cuerpo quiere, un cuerpo que está sujeto a decaerse y morir. También Pablo aclara que no somos deudores de la carne. Puesto de forma diferente, la carne no ha hecho nada por nosotros que nos pueda hacer deberle algo. A veces la carne nos ofrece cosas y nos dice, hey, haz esto y vas a tener vida y vas a tener placer y vas a tener confort y seguridad. Nuestra carne nos llama y nos dice, hey, ven acá, ven. Esto se siente bien. Esto es una gratificación inmediata de tus deseos. Esto te da aceptación en el mundo. Esto es vida. Pero lo que Pablo dice esencialmente es que la carne es una mentirosa, porque la vida en la carne solo lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte, hermanos y hermanas. A pesar de todo su glamour, solamente nos lleva a aflicción y a la muerte, no solamente la muerte del cuerpo, sino también la muerte eterna y el juicio frente a Dios. El pecado no es una opción. Al final no te ofrece nada más que muerte física y eterna. Entonces Pablo dice, no debes vivir de acuerdo a la carne. No debes sujetarte a la carne. No le debes nada a la carne. No tienes que hacerle caso, no tienes que escucharla. Y a pesar de que la carne siempre te va a tentar, nunca puede clamarte como suyo. No le debes nada a la carne. No te ha dado ningún regalo que debas pagar. Pablo dice después, ok, sí somos deudores, pero no a la carne, a otra cosa. Pero vean, Pablo no dice a qué somos deudores. Nos dice que no somos deudores a la carne. Y sí, somos deudores, dice. Pero no nos dice a qué somos deudores. Sin embargo, sí contrasta la carne y el espíritu. Así que podemos inferir que Pablo dice, somos deudores al espíritu. Porque cuando Pablo dice esto, no se refiere sino al Espíritu de Dios. Lo cual levanta la pregunta, ¿por qué los creyentes somos deudores al espíritu? Bueno, hay muchas razones por las cuales tenemos deuda con el Espíritu, porque el Espíritu ha hecho muchas cosas en nuestra y por nuestra vida. Consideremos algunas cosas. Para empezar, el Espíritu nos ha dado la nueva vida de regeneración. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y traspasos, Dios nos hizo vivos de acuerdo al regalo de regeneración por el Espíritu. El Espíritu Santo nos trajo a vida espiritual y al hacer eso, el Espíritu nos permite ver el mensaje de Cristo, nos permite entender el Evangelio y nos permite vivir este Evangelio que habla de Cristo. Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 2. Nada de esto es posible sino por el poder y el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es que estamos endeudados con el Espíritu por nuestra regeneración, por nuestra comprensión del mensaje de Cristo y por nuestra fe para creerlo. Todo esto es trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Y esto no es todo. Pablo nos dice en Romanos 6 y 7 y ahora en 8 que el Espíritu es responsable de aplicar en nosotros el trabajo terminado de Jesucristo, uniendo al creyente a Jesucristo en una liga indisoluble e infinita, para que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo ahora sean comunicadas al creyente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu está uniéndote con Cristo en su muerte, para que podamos decir, todos nuestros seres han sido crucificados con Cristo y el poder del pecado roto, para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros como resultado de nuestra unión con Cristo. También con esto morimos a la ley y toda su condenación. Y estamos unidos a Cristo para que podamos vivir con Él. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que no solamente somos creyentes regenerados que creemos ciertas verdades acerca de Cristo, aunque esto sea bueno. Somos creyentes regenerados que por fe estamos espiritualmente unidos al Cristo resucitado para que participemos de todos sus beneficios, de todo el fruto de unirnos a Jesucristo, justificación, santificación, la resurrección de nuestros cuerpos. Todo esto es nuestro por nuestra unión con Jesucristo. Y esto es traído por el poder y la obra del Espíritu Santo. Así que dice, estamos en deuda con el Espíritu, pero eso no es todo. Como creyentes en Jesucristo, el Espíritu de Dios activamente vive en nosotros y nos da el poder de la vida resucitada de Jesucristo, para que por medio del Espíritu, Cristo viva en mí. Y el Espíritu me da los atributos morales de Cristo, el fruto del Espíritu, para que mi vida como creyente esté llena de amor y gozo y paz y control. Todo está en el creyente por la presencia del Espíritu Santo, para que el creyente, usted y yo, que creemos en Jesucristo, podamos decirle no al pecado y sí a la justicia y a la obediencia de vida. El creyente vive en unión con Cristo por el Espíritu para que vivamos en conformidad con Cristo, en nuestro propio obediencia al Espíritu. Por si fuera poco, el Espíritu nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos y la vida eterna con Dios. Vean, el Espíritu de Dios ha hecho más de lo que podemos pedir o entender. Nada de estas bendiciones espirituales son cosas que hayamos ganado o que nos merezcamos. Todos son dones de Dios. Han sido logrados solo por Cristo y han sido aplicados en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Así que le debemos todo al Espíritu Santo. Y muchos de nosotros cantamos un gran himno que dice, Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. Y eso es correcto. Y debemos cantar eso. Porque Cristo completó todo para nuestra salvación. Así que le debemos a Cristo todo. Pero también deberíamos cantar. El Espíritu Santo ha aplicado esta salvación en mí. El Espíritu lo ha aplicado todo. Le debo todo al Espíritu. Así que por todo esto somos deudores al Espíritu. Y esto nos lleva a unos hechos específicos. Pablo lo habla, dice, por el Espíritu ponemos a muerte los hechos de la carne y esto nos lleva a vida. ¿A qué se refiere Pablo? Espérate, Pablo, ¿qué estás diciendo? Yo pensé que por la unión de nosotros con Cristo, por el Espíritu, ya estábamos crucificados y que nuestra carne estaba crucificada y muerta. Porque dice que debemos matar, hacer morir las prácticas de la carne. Entonces, la corrupción del pecado, aunque el Señor vive en nosotros, la corrupción del pecado sigue viviendo en nuestros miembros, en nuestros cuerpos. Esta corrupción continúa llamándonos, continúa presentándonos con deseos y con cosas que queremos hacer y con cosas pecaminosas. No lo hace dominándonos, no tiene un poder de dominio sobre nosotros. Alguien podría decir, bueno, esto es quien soy, debo hacerlo. No. Esto significa que nuestro cuerpo ha sido derrotado por Cristo y podemos rechazar y dejar el pecado en nosotros. Quizás esta ilustración nos sirva. Pero cuando yo estaba en la universidad, mi pastor de la universidad trabajaba en un mortuario. Él atendía a los muertos y hay muchas historias, claro, de esa experiencia, pero una de las cosas que él me dijo es que los cuerpos muertos siguen moviéndose y brincan y se tuercen, aún ya muertos. Eso causa mucho miedo. Y él se tenía que acordar, cada que veía un cuerpo moverse, este cuerpo ya está muerto. Debemos tratarlo así. Así dice, a pesar de que tu cuerpo, de que tu ser pecador ya ha sido crucificado con Cristo y que ya está muerto y crucificado y estás unido con Cristo en su vida resucitada, ese remanente todavía está en ti, en tu cuerpo, y todavía se va a torcer y a revolcarse, a tentarte, te va a decir que le des lo que él te pide, pero cuando esto ocurre, ¿qué haces? Tú le pides al Espíritu Santo que quite esos deseos y esa tentación para que muera. Buscas la ayuda del Espíritu Santo y buscas todos los recursos que el Espíritu te ha dado y te acuerdas que ya no estás bajo el pecado. Ya no estás bajo la condenación de la ley. Estás ahora unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Estás libre de la paga del pecado. Estás libre de la paga del pecado y le puedes decir no al pecado y sí a la justicia. Tú estás lleno del Espíritu de Dios para que el Cristo resucitado vive en ti, para que el poder de caminar en nueva obediencia. Y por esto le pides ayuda al Espíritu Santo para que venga a tu mente, para que camines en el Espíritu, por el Espíritu, en unión, en comunión con Cristo y pongas la corrupción del pecado a un lado, en muerte. Esto es quien tú eres como creyente. Tú eres un deudor al Espíritu. Porque estás lleno del Espíritu, puedes vivir la vida de un creyente que ponga el pecado que te quede a muerte por el poder del Espíritu que vive en ti. Esto nos trae a la segunda parte de nuestra identidad transformada. Nos dice que si somos traídos por Dios, entonces somos hijos de Dios. Dice, no recibimos un espíritu de esclavitud para tener miedo, sino que recibimos un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Les diré, hermanos y hermanas, que uno de los frutos más preciosos de nuestra unión con Cristo que fluye en nosotros por el Espíritu es la adopción como hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Primero vamos a ver qué no significa. No significa que nos volvamos Dios o que tengamos el mismo estatus que Jesucristo como el Hijo de Dios. No, eso no es lo que significa. Lo que sí significa y lo que vemos en la Escritura es que cuando Dios creó al hombre, lo creó en una relación. Adán fue llamado el Hijo de Dios como alguien que fue creado a la imagen de Dios. Pero en su rebelión, Adán y toda la humanidad dejaron este título de hijos de Dios y se volvieron hijos del diablo, hijos de desobediencia. En Juan capítulo 8, Pablo lo confirma también en Efesios 2. A través de la Escritura vemos que con el plan de redención, Dios escogió a Israel como su nación y se refirió a Israel como mi hijo. Incluso como su hijo primogénito en Éxodo. Era un pueblo que debía tener una relación especial con Dios como su Padre del cielo. Israel debía reverenciar a Dios como alguien que honra a su Padre espiritual. Hemos visto en nuestros estudios en muchas ocasiones que Israel, como nación, como lo hizo Adán, rechazó a Dios. Y lo que vemos es que al venir Jesucristo, Él es el verdadero hijo de Adán, el verdadero hijo de Abraham, y en su humanidad es la encarnación de la verdadera humanidad en la imagen de Dios. Es el Israel verdadero. Es el Hijo eterno que viene. Él es el verdadero Hijo de Dios en su humanidad y en su espíritu trajo unión por quien recibimos todos los beneficios de este Hijo de Dios. Uno de los resultados de este trabajo redentivo, dice Romanos, es que Él es el primero de muchos hijos. Lo que esto significa es que Dios no solo nos perdona y nos justifica, no solo nos santifica para que vivamos como Cristo, sino que en Cristo Él nos adopta y nos ama como sus propios hijos amados. No solo cualquier hijo, sino todos somos tratados como hijos privilegiados, primeros nacidos en Cristo. Así que, mujeres, no se preocupen si les llaman hijos de Dios o hijas de Dios, porque son nacidas en Cristo. Somos los que Dios cuida. Somos su parte que más le duele. Para empezar, que Él nos trate como sus súbditos y no como sus enemigos, ya era mucho. Pero Él fue mucho más lejos y nos adoptó y nos hizo sus hijos en unión con su Hijo Jesucristo para que recibamos adopción en Cristo con los beneficios de Jesucristo para los hijos. Esto va mucho más allá de toda nuestra comprensión. Mire de qué manera nos ha amado el Padre, dice Juan, para que seamos hechos hijos de Dios. Esta relación de hijos no es solamente una formalidad. Dice aquí en el texto que tiene las más grandes conceptos no como esclavos para que tengamos miedo. Y claro, debemos tener temor de Dios con reverencia, pero no habla de esto Pablo. No, Pablo nos dice, no tenemos miedo como si fuéramos esclavos de nuestro Padre. Quizás algunos de aquí saben lo que es tenerle miedo al Padre como un esclavo, no sabiendo cuándo Él va a explotar violentamente. Yo les diré, esto no es lo que Dios quiere mostrar. En Cristo, por el poder del Espíritu, ahora nos acercamos a Dios el Padre y por el Espíritu de adopción le llamamos Abba. Es un término de intimidad y de ternura. Un término de acercamiento que Jesucristo usaba para su Padre. Porque cuando lo hizo, sonaba escandaloso en su propio día y tiempo. Porque Jesucristo conocía al Padre íntimamente, con libertad, con cercanía. No solamente era un Padre en el sentido técnico. Él era Abba, Abba Padre. Cuando el creyente está lleno con el Espíritu de Cristo, entramos en esta misma intimidad, esta misma libertad, esta misma cercanía al Padre. Podemos acercarnos al trono del Padre confiadamente, sabiendo que Dios nos ama. Y si tenemos duda de esta cercanía, una vez más pedimos ayuda al Espíritu Santo para que Él nos recuerde y nos traiga a nuestra mente que esto es así, que el Espíritu Santo puede testificar a nuestro espíritu que somos de hecho hijos de Dios. Como creyentes, esto es quienes somos. No es por nada que hayamos hecho para ganarlo o merecerlo, sino que por gracia hemos estado unidos a Cristo por el Espíritu para que recibamos todos los beneficios en Cristo, incluyendo compartir el ser hijos, ese verdadero hombre, ese amado de Dios. Y como nuestro ser hijos viene de parte de Cristo, nunca puede ser desviado ni perdido. No podemos dejar de verlo porque seamos pecadores, sino que siempre nos trae al arrepentimiento en fe en Jesucristo por el poder del Espíritu, sabiendo que Él no va a echar fuera a sus hijos. Esto es quien somos. Esta es la nueva naturaleza del creyente en Cristo. Esta es nuestra nueva identidad en el Espíritu. Somos deudores al Espíritu, somos hijos de Dios en unión con Cristo por el Espíritu. Lo cual nos trae a nuestra última consideración de esta mañana. Pablo dice, si somos hijos, entonces somos herederos. Herederos de Dios con Cristo. ¿De qué se trata esta herencia? ¿De qué somos herederos? Bueno, Dios le ofreció a sus hijos una gran herencia, un reino celeste libre de pecado y de sufrimiento y de muerte. Él ha prometido levantar personalmente a los creyentes de entre los muertos para darnos cuerpos libres de pecado, libres de posibilidad de corrupción. Y esto es muy grande, pero lo más grande es que Dios nos ha prometido a sí mismo. Dios nos ha prometido ser nuestro Dios y que nosotros vayamos a ser su gente. Él es la gran recompensa para su gente. Lo que vemos en la Escritura es que debido a nuestro pecado no nos merecemos nada de esto. No es que usted tenga derecho, no tenemos derecho a nada de esto. Toda esta herencia es dada a Cristo. Y en su resurrección, Cristo establece y asegura el reino de Dios. Él es el primer fruto de la resurrección de los muertos. Y en su resurrección, en su carne resucitada, tiene gloria y comunión con el Padre como el Hijo perfecto de Dios. Lo que Pablo dice aquí es que con nuestra unión con Cristo, por el poder del Espíritu de Dios, no solo estamos justificados y santificados y glorificados, no solamente venimos al reino como buenos siervos, no solo somos adoptados, sino ya como hijos estamos unidos con Cristo y somos coherederos con Cristo y recibimos todos los elementos de su herencia. ¿No les parece grandioso? Se los he dicho antes y se los vuelvo a decir hoy. Suena tan audaz que si las Escrituras no lo dijeran tan claramente, yo no me atrevería a decirlo. Pero esta grandeza que Dios nos ha dado en Cristo por medio del Espíritu, este triunfo tan grande, esta gloria tan grande, es nuestra. Esto es quienes somos. Esta es nuestra naturaleza y nuestra identidad y nuestro destino como creyentes. Porque el comprender esto nos va a hacer cristianos en acción. Yo te pregunto, ¿eres un creyente en Jesucristo? Y si sí, ¿te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Jesucristo que todo esto es cierto acerca de ti? Si no lo has hecho, si tienes duda, esto tal vez no sea cierto para ti. Pero yo te llamo ahorita para que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo para que entres en este glorioso estado como un glorioso heredero del Rey. Si tú me dices, yo soy un creyente, y lo que dices me parece perfecto, aunque no siempre me siento así. A veces la vida es dura y dolorosa, llena de sufrimiento, llena de pérdida. ¿Dónde está la gloria de esta herencia? ¿Dónde está la consumación del Espíritu Santo, de su obra? Pablo dice al final de nuestro pasaje, en una manera que ya hablaremos más de esto en la siguiente semana, todo esto es nuestro si es que padecemos juntamente con Él. A ver, espérame. ¿Qué es eso? Y Pablo dice, no seamos ignorantes mientras vivimos por el Espíritu. Cristo nos ha salvado. Cristo ha logrado nuestra salvación a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y su Espíritu ha aplicado esto en nuestras vidas. Pero lo que Pablo dice aquí y en otras partes es que en nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección, nos volvemos parecidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Quiere decir, nosotros también vamos a padecer hasta que muramos y luego seremos resucitados con Cristo en gloria eterna. Esto no significa que estemos pagando por nuestro pecado, sino que estamos pareciéndonos a nuestro Salvador y caminando en el camino que Él caminó. Así que no debemos sorprendernos cuando tengamos pruebas y aflicciones, aún sufrimiento y muerte. Estas pruebas, estos sufrimientos no deben hacernos cuestionar la bondad de Dios y de su plan para su gente. El sufrimiento no debe hacernos preguntarnos a ver si es cierto que ya se logró esto en Cristo, o si el Espíritu realmente nos aplicó a Jesucristo. No debe hacernos dudar de nuestra deuda al Espíritu, o de el ser hijos de Cristo por el Espíritu, y de nuestra herencia que ha sido sellada por el Espíritu. Más bien, el sufrimiento y las pruebas, incluso la muerte, deben permitir al creyente tener la convicción de que estamos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, y que a pesar de que muramos, ciertamente viviremos, como Pablo dice en 2 de Timoteo, si morimos con Él, viviremos con Él. Y si padecemos juntamente con Él, reinaremos juntamente con Él. La gente de Dios en Cristo, el resultado es maravilloso para que estemos animados de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. En esto pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría en el Evangelio y de nuestra fe. Le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé poder para caminar en el Espíritu en comunión con Cristo, para que fielmente soportemos cualquier dolor, cualquier sufrimiento, para poner a muerte nuestro cuerpo corrupto y caminar en Cristo. Que Cristo nos permita caminar en Él como debemos hacerlo. Hacemos esto porque sabemos que nuestra naturaleza y nuestra identidad han sido transformados. Así que podemos vivir por el poder del Espíritu, conformados a la palabra de Cristo. Hermanos y hermanas, que no rechacemos la instrucción de Pablo, sino que por su instrucción creamos en Cristo, como Pablo nos lo muestra. Que tomemos con claridad la transformación que ha sido llevada a cabo en nuestra naturaleza, y que por estas cosas vivamos en obediencia a nuestro Padre Celestial, como aquellos que estamos unidos a Cristo por el Espíritu. Y que esto sea verdad hasta que entremos al cielo con nuestro Padre. Oremos. Señor, venimos ante ti y pedimos que de hecho tú nos ayudes para comprender estas cosas profundas del apóstol Pablo, para que comprendamos lo que es tener unión y comunión con Cristo por el Espíritu. Lo que significa ser un deudor al Espíritu, un hijo de Dios lleno del Espíritu de adopción y un heredero juntamente con Cristo, porque todos sus beneficios son nuestros por el Espíritu. Que no echemos fuera ninguna de estas verdades, sino que las mantengamos, que crezcamos en ellas, mientras creemos en nuestro amor por ti y en nuestra fidelidad de nuestras vidas para ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén.